nos escucha ya nuestro siguiente invitado, Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Siguen sospechando ustedes que el Partido Popular estuvo detrás del cambio de voto de los dos diputados de UPN?
Bueno, desde luego estamos hablando de una anomalía, ¿no?, de transfugismo en el Congreso de los Diputados, toda vez que cerramos un acuerdo con UPN y a lo largo del día de la votación los diputados de UPN trasladaron a la opinión pública que acatarían y respetarían las directrices de su formación para apoyar en la convalidación del decreto de la reforma laboral. Definitivamente renunciaron a intervenir en su turno de intervención para no fijar posición y ya vivimos lo que sucedió con ese voto en contra y evidentemente esa celebración fallida del Partido Popular, que con mucha euforia pues manifestó su alegría precisamente en un primer momento desde la confusión porque no saliera aprobada la reforma laboral. Definitivamente sí salió aprobada y bueno, quedaron en una posición pues muy débil como viene demostrando el Partido Popular en general. Por lo tanto, sí consideramos que el Partido Popular está utilizando todas las herramientas habidas y por haber para deteriorar al gobierno, pero no solo con la reforma laboral, absolutamente con todo. En Europa, con la gestión de los fondos europeos, ya no solo perjudican al gobierno de España, perjudican la imagen de España. Y esa es la deriva actual del Partido Popular que se ha instalado en la confrontación y en el negacionismo, ¿no? Por lo tanto, tengo que decir que el esperpento que han montado, además mintiendo a la ciudadanía, hablando de error informático, cuando no tiene cabida error informático en la votación, puede tratarse en todo caso de un error humano, pero que hay que asumirlo como tal y no atacar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y no atacar a otros grupos parlamentarios, ¿no? En ese sentido nos encontramos en una deriva de confrontación que deseamos que en algún momento despierten y se preocupen por España, ¿no?, que es importante.
¿Cómo está el recurso en tribunales? Por cierto, el Partido Popular quiere llevarlo al Constitucional, ¿cree que puede tener recorrido?
Bueno, nosotros entendemos que no. Han solicitado reunión de la mesa para valorarlo en el ámbito interno de la Cámara y bueno, ya existen precedentes, ¿no? En el 2006 también con posicionamientos a propósito de repetir una votación no tiene cabida y en todo caso los trámites están perfectamente determinados. La actualización del funcionamiento del voto telemático, que tiene, por cierto, doble sistema de votación, doble sistema de seguridad, que votas una vez y tienes que confirmar una segunda vez la votación, por lo tanto no puede ser que porque en un momento determinado se percaten de un error, una vez chequean, soliciten votar dos veces, porque incluso en el voto presencial se han dado errores de presidentes de gobierno, de diputados y diputadas, y estaríamos creando un desequilibrio respecto a otras votaciones que se han dado en todos estos años, ¿no? Por lo tanto, tienen que asumir que hay que respetar las reglas del juego. Lo que no puede ser es que el Partido Popular, cuando hay elecciones y no le gusta el resultado, se quejan y se rebelan y no reconocen los gobiernos. Cuando se equivocan en votaciones, tampoco reconocen la votación. Entonces, no puede ser que todo se tenga que decantar del lado que una formación política quiere. Mala señal trasladan a la ciudadanía y, desde luego, interpretamos que no respetan las reglas del juego de la democracia, ¿no?
¿Cómo ha quedado el bloque de la investidura después de la negociación de la reforma laboral y después de la votación del jueves pasado?
Bueno, yo creo que en ese sentido quedan todos los puentes abiertos para seguir dialogando con los grupos parlamentarios que apoyaron en la investidura. Yo creo que eso está claro. Tenemos una actividad frenética en el Congreso de los Diputados. Son numerosas las iniciativas que ya están en tramitación, en ponencia, y tenemos que dialogar. Y yo creo que existe una voluntad por todas las partes para seguir avanzando, ¿no?, en España y seguir legislando y aprobando medidas muy importantes para la ciudadanía. El hecho de que en esta tramitación de la convalidación del decreto de la reforma laboral pactada con los sindicatos y la patronal no hayamos alcanzado acuerdos con determinados grupos parlamentarios no quiere decir que no sigamos trabajando y aprobando muchas iniciativas con estos grupos de la investidura. Por lo tanto, esa va a ser la línea. Nosotros queremos aprobar, digamos, que las iniciativas con el mayor número de apoyos posible y esa es la línea a seguir. Entendemos que no hay deterioro y que existe un marco de confianza que vamos a seguir trabajando.
Estamos en la recta final de la legislatura. Efectivamente, quedan leyes muy importantes esperando el aval del Congreso. Dos de ellas, la ley de vivienda y la del audiovisual, están siendo cuestionadas por invadir competencias autonómicas. Lo está haciendo el PNV. ¿Se augura una tramitación complicada de estas leyes?
Nosotros advertimos que no. Ya el Consejo de Ministros ha dado el impulso, la aprobación necesaria en el caso de vivienda. Y a partir de ahí comienza la tramitación en el ámbito del legislativo, del Congreso de los Diputados, y vamos a dialogar con todos los grupos parlamentarios, ¿no? Entendemos que la vivienda debe ser el quinto pilar del estado del bienestar en nuestro país. Debemos dotar y establecer instrumentos para fortalecer el acceso a la vivienda digna. Es un grave problema que tenemos en España, y vertebrar desde el ámbito legislativo instrumentos para facilitar ese acceso, unido a otras muchas iniciativas del Gobierno de España en materia de apoyo al acceso a la vivienda, con recursos económicos, planes de rehabilitación, 1.700 millones, 4.400 millones, muchos, muchos recursos económicos para salir de la situación de bloqueo actual que dificulta muy mucho el acceso a la vivienda. Y en el ámbito legislativo entendemos que es una ley vertebradora y una ley muy importante. No obstante, somos conscientes de que debemos trabajar con los grupos parlamentarios para enriquecer esa ley y alcanzar un acuerdo que sea bueno para el conjunto del país.
Mantienen que todos los puentes están abiertos con sus socios de la investidura, pero si se diera el caso, si se diera el caso de tener que echar mano a la mayoría que se estrenó el jueves pasado, ¿el gobierno debería hacerlo?
Bueno, nuestro objetivo es, repito, establecer y aprobar con el mayor número de apoyos. Ya nos hubiese gustado que partidos, grupos parlamentarios que están instalados en el negacionismo también hubiesen apoyado algo bueno para España, ¿no? Pero en el caso concreto de lo sucedido el jueves, son grupos que entendían que era, digamos que un decreto muy importante para el conjunto del país, y a partir de ahí, si en otras votaciones coinciden, y evidentemente los grupos parlamentarios son libres de apoyar, de votar lo que consideren y estimen oportuno, pues bienvenidos sean para que esas mayorías incluso sean mucho más fuertes, ¿no? Hablamos de ejercicio democrático permanente. No obstante, tengo que destacar que la comunicación con los grupos parlamentarios que facilitaron la investidura y con los que hemos estado trabajando durante todo este tiempo sigue muy viva, y vamos a seguir trabajando intensamente como hemos hecho hasta ahora.
Hay ahora mismo un asunto muy delicado pendiente de la decisión de su partido en el Congreso, la investigación de los abusos a niños en la Iglesia. ¿Confían ustedes en que la Conferencia Episcopal participe y colabore?
Bueno, sí, confiamos que lleven a cabo un ejercicio de responsabilidad y colaboren, ¿no? En el día de ayer precisamente registrábamos en la Cámara una iniciativa orientada, pues, a encomendar al diputado, en este caso a Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, como digamos que vehículo para conformar una comisión de la que se incorporen pues expertos también, gobiernos de las diferentes administraciones que puedan aportar luz también a este caso. Hablamos de las asociaciones de víctimas también, y evidentemente la Iglesia. Consideramos que ahí pueden hacer un trabajo y aportar mucha información y elaborar un informe que posteriormente se pueda remitir, que se pueda enviar tanto al Ejecutivo como a la Cámara. Y esta información, que debe ser muy, muy, muy enriquecedora, muy importante para arrojar luz sobre unos hechos que son delitos llevados a cabo por delincuentes. Estamos hablando de pederastia, un tema muy sensible. ¿Y por qué lo sacamos y por qué lo orientamos a un espacio como el del Defensor del Pueblo? Pues, entre otras cosas, para proteger a las víctimas. Hay muchas víctimas que, bueno, que entienden que, bueno, que deben dar a conocer su dolorosa experiencia, y hay otras muchas que prefieren mantenerse en el anonimato, y desde ese respeto pues también debemos trabajar para que, bueno, para que el trabajo se pueda hacer con la máxima discreción, seriedad, rigor, y junto al trabajo que ya ha iniciado la Fiscalía, de una vez por todas, trabajar no solo para restablecer el daño causado, sino también para evitar cualquier tipo de situación que se pueda vivir nuevamente. Por lo tanto, hay que poner fin a esta realidad y trabajar para esclarecer los hechos, ¿no? Yo creo que es muy importante el compromiso, en este caso, que estamos asumiendo para que salga adelante.
Y sobre la forma en la que se van a investigar esos abusos, usted presentó efectivamente ayer esa propuesta de que sea el Defensor del Pueblo quien coordine esa comisión de expertos, pero hay también registrada una petición para crear una comisión parlamentaria. ¿Hay alguna fórmula que pueda combinar ambas?
Bueno, parece poco probable. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo sobre una línea de trabajo, ¿no? Y la línea que proponemos, hemos podido hablar prácticamente con todos los grupos, a falta de hablar con algún grupo, uno o dos grupos, y les hemos dado a conocer el propósito, la línea, los motivos, porque lo articulamos de esta manera. Por lo tanto, yo creo que sí podemos, evidentemente, una vez esté ese informe, elevarlo al Congreso, presentarlo en el Congreso, que los grupos tengan acceso, que sean partícipes también de esa dinámica, pero tenemos que volcar todo el esfuerzo de los grupos parlamentarios también en una sola dirección. Yo creo que ese es el ejercicio de responsabilidad que nosotros entendemos que es el adecuado, y de la mano también del Ejecutivo. Yo creo que es muy importante en una situación tan sensible que demos una señal a la opinión pública también de entendimiento, de unidad, de criterio, y de que de una vez somos capaces de trabajar por el interés general y por el bien común. Y yo creo que desde esa discreción de la que hablaba antes, desde ese trabajo en común, podamos sacar los mejores beneficios para que sobre todo las víctimas se sientan arropadas.
Este domingo hay elecciones en Castilla y León. ¿Pueden condicionar los resultados al final de la legislatura?
Bueno, estamos muy confiados, ¿no?, de lo que puede suceder, de lo que va a suceder este día 3 en Castilla y León, unas elecciones que convoca el Partido Popular, fruto de su inestabilidad orgánica, fruto de su falta de compromiso con la ciudadanía, en plena sexta ola de la COVID con la variante Omicron, y que se ha notado, ¿no?, están en una clara línea descendente, rompen un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos, y hoy todo parece indicar que no solo no van a ganar las elecciones, sino que además no van a formar, no van a poder sumar con su único aliado posible, que es Vox, una formación política que no cree en el estado de las autonomías, que no cree en el estado del bienestar, y que, bueno, dibuja de alguna manera la desesperación del Partido Popular. Confiamos en ganar las elecciones y en gobernar en Castilla y León. Por lo tanto, va a ser un punto de inflexión también, de recuperación, y después de 35 años de gobierno de la derecha en Castilla y León, dar un giro a las políticas y poner a Castilla y León donde se merece, porque está perdiendo competitividad, de empuje y capacidad de gestión, y creo que es el momento de impulsar Castilla y León de una vez por todas.
Pues Héctor Gómez, gracias por estar en Radio Euskadi. Muy buenas noches.
Ha sido un placer. Muy buenas noches. Un saludo.